egunero kalegorian tertulian.
Bueno, pues vamos ya sin perder más tiempo, que hoy se nos ha echado encima, nunca mejor dicho. Son las 8 y casi 38 minutos de la mañana. Vamos con la tertulia y saludamos a los invitados de hoy, martes 26 de noviembre. Tenemos a Ainhoa Aznárez a través de la línea telefónica. ¿Alguno, Ainhoa?
Caixo, egunon.
Y a Fermín Munarriz en los estudios de Donostia. Caixo, Fermín.
Egunon.
Bueno, si os parece, primer tema que pongo encima de la mesa, el informe de la Guardia Civil sobre el profesorado del modelo en Nafarroa. Ayer el tema llegaba al Parlamento, en Iruña, y bueno, al final ya sabemos que gracias a los votos de la oposición, finalmente el consejero de Educación y también la delegada del Gobierno español, aunque esta no tenga obligación, bueno, pues han sido llamados a que den explicaciones en el Parlamento sobre toda esta cuestión que ha levantado, bueno, pues muchísima polémica. Primera pregunta que os lanzo. ¿Qué opináis de la información filtrada por los medios de comunicación sobre este informe de la Guardia Civil? Ainhoa, si te parece, empiezo contigo.
Sí, vale. Yo, claro, primeramente me gustaría a mí escuchar la declaración tanto de la delegada del Gobierno, de la señora Alba, y del propio consejero de Educación, señor Rivas, en sede parlamentaria, para que llegan el porqué de estos seguimientos o presuntos seguimientos y sus justificaciones, ¿no? ¿Quién las ordena? Si la misma delegada del Gobierno o el propio consejero de Educación, a petición de la presidenta del Gobierno o alguna otra persona responsable de la consejería o del Ministerio de Interior, no sé quién es, porque yo no estoy de acuerdo en que se tenga que perseguir y supuestamente criminalizar todo lo que suena a euskera, ¿no? Todo lo que suena a enseñanza en euskera, en vez de intentar que la igualdad de oportunidades se instaure en la educación de Navarra, parece que una parte tiene que ser investigada y perseguida por aquello de que, cuidado, que nuevamente el fantasma este de todo relacionado con el euskera. No sé, Guardia Civil, que últimamente está un poco entredicho, ¿no? Porque, joder, tenemos aquí hace poco con la bahía de Melilla los 8 kilómetros de cuchillas, que parece ser que el Ministerio del Interior los da por bueno, y aunque el presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, dice que los va a investigar, algo que atenta, yo creo, a todos los derechos humanos. Una Guardia Civil que también con el tema de la inmigración deporta de manera ilegal de noche con un ocultismo total a personas inmigrantes, ¿no? Saltándose todos los protocolos de acogida de derechos humanos. Una Guardia Civil que últimamente no hace más que de una manera con órdenes del Ministerio de Interior poner multas y perseguir a conductores y a conductores en vez de sensibilizar a la ciudadanía para prevenir los accidentes de tráfico. O sea, últimamente la Guardia Civil lo que hace es perseguir y sancionar en vez de lo que tendría que ser otro tipo de atención y otro tipo de trabajo de cara a la ciudadanía. Pero bueno, con lo que respecta a Navarra, me parece una brutalidad si es que este informe va más allá. Por eso decía yo que quiero escuchar a los responsables políticos, al responsable del Gobierno de España en Navarra y al responsable de Educación, para ver qué dicen, cómo lo justifican y cómo lo argumentan.
Fermín.
A mí me parece uno de los acontecimientos más graves de los últimos tiempos, y tengo la impresión, antes también lo comentaba Fernando Barrena, ¿no? Tengo la impresión de que como se puede llegar a prestar a la chanza, ¿no? a la broma, ¿no? Por el esperpento que encierra, que le puede quitar gravedad realmente lo que es. Y digo la gravedad, primero porque se trata de un espionaje ilegal, de una vigilancia de características ideológicas, absolutamente ilegal y antidemocrático, ¿no? Pero que además es la propia Guardia Civil la que hace público el informe y se jacta de hacerlo, ¿no? Como si fuera una cosa absolutamente normal espiar a los ciudadanos. Y pongo, por ejemplo, esto, bueno, han sido espiados 1.650 profesores, ¿no? De Navarra, de una población de 500.000 habitantes, lo que quiere decir que uno de cada 300 ciudadanos han sido investigados, espiados para este asunto. Esto trasladado a otras cifras, a otros países, sería, pues por ejemplo, en el Estado español serían más de 100.000 personas, pero que han sido espiadas en los detalles, por ejemplo, pongamos, que pertenecieran a comisiones obreras, por ejemplo, ¿no? Es decir, a sindicatos y a formaciones que son legales, como desvela este documento. Es que se atribuye con carácter perverso, o sea, ser miembro de un sindicato absolutamente legal o de una asociación ciudadana absolutamente legal y legítima, como es Sorten y Casbatúas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha hecho esto es grave en el sentido que se vulnera todo tipo de legislación. Si hubiéramos visto un caso de estos similares, por ejemplo, en Alemania, que la policía alemana investiga a gente, al profesorado alemán, y saca un informe diciendo, cuidado, que los de la izquierda, los de Die Linke, están en el sistema educativo alemán, tienen un proyecto totalitario de imposición, se han infiltrado, claro, luego, para eso han contado también, obviamente, con la colaboración de cierta prensa española, ¿no? La prensa más de la ultraderecha o de la prensa de la caverna española. Entonces, pero el asunto es absolutamente grave y hemos visto los casos, la polvareda que se ha montado precisamente con el tema del espionaje masivo, ¿no? A raíz de lo del caso Snowden y todas esas cosas, la relevancia que tiene, el impacto que tiene mundial, y aquí cuando está todavía al calor esa polémica, ¿no? Se descubre que la Guardia Civil hace eso y mucho más. Que allá no eran, allá eran los metadatos, allá se contrastaban los números de teléfonos que... Pues al menos nos han dicho hasta dónde podemos saber, ¿no? Es que aquí es mucho más. Aquí se han investigado las ascripciones ideológicas, ¿no?, de las personas. Y además de un sector concreto, que es el relacionado con el tema del euskera, ¿no?, de la enseñanza y del euskera. Y además en unas circunstancias concretas, que esto es lo grave. En el momento en que UPN se encuentra más debilitado y que necesita temas o miedos con los que sacudir a la población y alertar sobre el peligro inminente de los rojos abertzales que se acercan y que están intentando instrumentalizar nuestra educación a nuestros niños y llevarnos y relacionarlo con el terrorismo y tal, que es lo que estamos viendo, las consecuencias políticas a fin de cuentas. Luego aquí se da, por resumirlo de manera breve, se da una gravísima vulneración de derechos ciudadanos y de derechos individuales y colectivos a través de, o sea, utilizando a un cuerpo del Estado para el servicio electoral o para el servicio de la estrategia electoral de una fuerza política, de un clan político. Es de una barbaridad esto, es una barbaridad absoluta. Entonces, ya no basta, o sea, esto no se puede saldar con que se conozca quién ha ordenado esa investigación y para con qué fin, sino que eso tendría que, en una sociedad medianamente democrática, tendría que saldarse con, por supuesto, con dimisiones y con explicaciones de las más altas instancias del Estado. Alguien ha dado orden de que se realice eso y con qué finalidad, y lo tienen que explicar. Y eso supera a Navarra, obviamente. Por supuesto que en Navarra hay responsabilidades, porque de ese informe además se hace una utilización política, que seguramente era la finalidad que perseguía, ¿eh? El informe ser luego utilizado políticamente contra un sector de la población. De todas formas, el informe, ya digamos en el plano anecdótico, y que a lo mejor es lo que ha llevado a las bromas ya, cuando avisa de que nada menos que el 25% del profesorado estaría en la órbita de la izquierda abertzale o estas cosas, dice, bueno, pero si es que la población abertzale en Navarra, el porcentaje de población abertzale es incluso mayor que ese 25%, si está en el 28% aproximadamente, reuniendo a las fuerzas abertzales de Navarra, o sea, si el, por el modelo de, simplemente estadísticamente estaría incluso, lo que dicen ellos, estaría incluso por debajo de lo que es la media social en Navarra. Lo quiere decir que a lo mejor en las líneas en castellano, el modelo hay muchísimos más abertzales que en el modelo D, si aplican esos criterios y esos porcentajes, ¿no? Pero eso ya sería la parte anecdótica, ¿no?, de broma, de mal gusto, en cualquier caso, de muy mal gusto, y que demuestra todavía la persecución ideológica que se practica en Navarra, particularmente persecución ideológica con elaboración de listas negras, porque esas 400 y pico personas que han sido señaladas de una manera tienen nombre y apellido, y quiere decir que la Guardia Civil ha hecho un seguimiento de ellas, pero de ellas hasta controlar, por ejemplo, el tema de, no sé, la afiliación al LAB, que sorprendentemente tiene muy pocos afiliados en un sector, la administración, donde es la primera fuerza, ¿no? Pero bueno, eso sería la anécdota. Lo que porta al caso, lo grave, es la vigilancia política, ideológica, y el empleo de instituciones del Estado al servicio de estrategias electorales de clanes privados y de grupos de poder privados, que bueno, van viendo cómo se reduce o cómo crece el riesgo de perder sus privilegios.
Bueno, Diario de Navarra hoy lo lleva a su portal, lo que ocurría ayer en el Parlamento en relación con todo esto. Es llamativo el titular que utilizan. Dice: nacionalistas e izquierda Esquerra defienden que pederastas y etarras puedan dar clases. Es el titular de hoy en rojo. Ya sabéis que siempre destaca un titular en rojo en su portada, Diario de Navarra. Es lo que dice concretamente. Hay también quien ha comentado que detrás de todo esto puede haber, bueno, pues puede estar relacionado todo esto con la situación de debilidad de UPN actualmente en el gobierno, como si todo eso también fuese, bueno, pues un arma de precampaña electoral de la derecha navarra. ¿Qué opináis?
Hombre, UPN de la mano de Diario Navarra, que es el tándem aquí magnífico, ¿no? El gobierno en la sombra, los titulares del Diario Navarra de todos los días. Pero más allá de eso, hombre, pues a la señora Barcini habría que decirle cuál es su apuesta por la educación en Navarra, si es que todavía este sector de la población navarra y sobre todo gobernando la comunidad foral, no sé si todavía no entienden cuál es la diversidad de la ciudadanía en Navarra. Además, tenemos una ley, para mí pésima, la ley del vascuence, la que obliga a según qué zonas a que la gente pueda elegir en qué modelo quiere estudiar, y además con unos resultados que yo creo que esto es lo que además le fastidia de cierta manera a estos gobiernos de derechas, ¿no? Carcas y casposos ya, les fastidia en el sentido de que los resultados académicos de alumnado que estudia en el modelo D casi todos los años, casi todos los cursos escolares superan en nota a los del modelo A. Y esto también lo supone un fracaso explícito al gobierno de Navarra, en este caso a su presidenta, en ese afán de ir en contra de lo que a ella no le gusta, ¿no? En ese afán de ir en contra de que cada año son más las familias que eligen el modelo B para darles una educación de calidad a sus hijos e hijas. Una educación de calidad que no siempre es gratuita y que se tienen que acudir a una educación privada como hace Castolas, que tienen que subsistir también a su vez por los nafarroaños que tienen que organizarse cada año para que las Icastolas puedan mejorar en instalaciones, en calidad, ya que desde el gobierno de Navarra poco es el dinero que se destina a la educación en euskera. Por tanto, eso también habría que hacérselo mirar más allá de que sean unos profesores, unas profesoras que estén adscritos a un sindicato, ¿no? Porque yo creo que eso es una libertad que tenemos las personas, el sindicarnos, y ojalá estuviésemos muchas personas sindicadas para seguir trabajando todas estas luchas, estas conquistas que hemos ido conquistando durante estos años y que estamos viendo cómo estamos retrocediendo. Por lo tanto, decirle a la señora Barcina que se meta en los asuntos que de verdad nos están perjudicando a las navarras y los navarros, y que dejemos este modelo que lo hemos hecho entre todas y todos, que funciona, que realmente funciona, y además para la gran satisfacción de la comunidad educativa, con unos resultados súper buenos, ¿no? Que habría que ponerlo en valor, en vez de desprestigiarlo, habría que ponerlo en valor.
Bueno, coincido en sí, que precisamente se da, ¿no?, estas circunstancias cuando está habiendo una subida exponencial del modelo D en Navarra, precisamente, porque va creciendo la demanda en toda Navarra, es decir, no solo en la zona vascófona, sino fuera de la zona vascófona. Los padres cada vez se encuentran con más dificultades y más problemas, precisamente para escolarizar a sus niños en euskera, y el gobierno, desde las instituciones navarras, ¿no?, se intenta impedir eso. Y esta puede ser una maniobra también, porque en cierto modo también en esta maniobra creo que hay una finalidad, que es relacionar el euskera, la enseñanza en euskera y el sector social, es decir, los padres que desean escolarizar a sus niños el euskera, asociarlos de manera, digamos, incluso inconscientemente, ¿no?, con conflicto, con imposición, con dificultades, con riesgos, siempre con algo malo, es decir, con tensión, ¿no? Es una manera, pues bueno, como se ha visto, ¿no?, intentar criminalizar, por ejemplo, a Sortzen, ¿no? Entonces, es crear ese ambiente, ¿no?, de conflicto, de eso, de teñirlo de negatividad, ¿no?, de alguna manera, para intentar frenar precisamente esa exposición. Y eso lo vimos, por ejemplo, yo el otro día escribía ahí en Navarra, que acordaréis, en particular, en la última campaña electoral, Yolanda Barcina dio un mitin en un pueblo de Uzama, justo delante, fue con los medios de comunicación, delante de los medios de comunicación, ante una pared, una pared de una bajera, que estaba recién pintada, con una pintada de ETA. La pintura estaba todavía fresca, ¿no? Y Barcina eligió justo, casualmente, ese punto para hacerlo, ¿no? Todos sabemos quién hizo la pintada y con qué finalidad estaba hecha, ¿no? Y en este caso yo creo que hay algo de eso, que es una finalidad, es decir, otra vez volver a poner un foco de atención para ella presentarse como tenemos que frenar este peligro, ¿no?, que se están introduciendo en nuestras escuelas y tal. Y luego otro detalle, al hilo de lo que decías tú precisamente, John Mikel, ¿no?, el tema de los titulares del Diario de Navarra, ¿no?, demuestran, o sea, claro, deducir de lo que ayer se habló en la Junta de Mesa de Portavoces del Parlamento de Navarra, a que esos grupos son partidarios de que den clases, ¿no?, como creo que era el titular que has leído, ¿no?, que den clases violadores, pederastas y esas cosas. Bueno, el disparate es grande, entonces eso puede producir la broma, pero el tema es muy serio, ¿no? Por algo parecido hemos visto la semana pasada también en El Mundo con unas declaraciones de Asier Arraiz, ¿no? Y esto debe poner en alerta precisamente a mucha gente que todavía sigue consumiendo ese tipo de prensa, en Navarra, por ejemplo, ¿no?, que consumen el Diario Navarra, tiene que poner muy alerta en qué gastan el dinero cada vez que compran un periódico, un ejemplar de ese periódico, y para qué es utilizado ese dinero y ese periódico, con qué fines son utilizados, porque también forman parte de ese reducto ideológico ultramontano y esto que se resiste a perder los privilegios en Navarra, ¿no?, y que ahora están muy asustados, pues porque ven que las coordenadas sociológicas y electorales están cambiando, ¿no?, y que muy probablemente van a perder el poder que han tenido hasta ahora durante estos 30 años, ¿no?
Bueno, dejarme cambiar de tema muy brevemente para hablar de otra cuestión. Santiago Abascal, que abandona el Partido Popular y ha acusado a Rajoy de traicionar los principios del partido, deja el partido de su padre, decía él. Parece ser que el detonante, bueno, pues ha sido la sentencia, ¿no?, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que ha tenido que aplicar el gobierno español. Parece que eso ha sido el detonante de que rompa filas, de que se vaya del Partido Popular. Y os quería preguntar, porque el discurso beligerante ultraderechista, incluso en contra del Partido Popular, bueno, tiene mucha fuerza en muchos medios de comunicación, por ejemplo, televisados. No sé si pensáis que lo de Santiago Abascal es un caso aislado o poco a poco la gente puede ir rompiendo filas y no sé si esto puede tener consecuencias colectivas. Me refiero a que surja, bueno, algún sector ya identificado y más a la derecha del Partido Popular. Fermín.
Yo creo que sí, que el tema es más de fondo, que hay más movimiento del que acaba llegándonos, y es, bueno, el propio envalentonamiento no, pero digamos la cada vez más la presencia cada vez más frecuente, por ejemplo, de José María Aznar, del expresidente, en los medios de comunicación, las declaraciones ya cada vez más extemporáneas de algunos líderes todavía en activo, como ayer mismo Aguirre, ¿no?, Esperanza Aguirre en Madrid. Y luego ya los desaires están, hace la semana pasada vimos en Donostia la presentación, como digo, la presentación de la segunda biografía o la tercera, la muerte, no sé, de Aznar en Donostia, ¿no? Por ejemplo, los desaires cada vez más públicos de ese sector que quedó marginado a partir del año 2008, ¿no?, en el caso del PP vasco con la subida de Basagoiti, ¿no?, y ese cambio de equipo y la salida de San Gil y Turgay, y está esto. Yo creo que siguen conspirando y no pierden nada más su oportunidad de hacerlo público cada vez que pueden, ¿no? Están viendo también que en la sociedad, en concreto, en particular en la sociedad española, está viendo incluso también un cierto desplazamiento de su masa sociológica hacia lo que podría ser UPyD, e incluso ahora se apunta a Ciudadanos, lo que es Ciutadans en la actualidad en Cataluña, se especula esa posible carrera política o ampliar la carrera política de Alberto Rivera también en el Estado bajo la firma de Ciudadanos, ¿no? Los sectores de la extrema derecha cada vez son más activos y más presentes también en la política estatal, ¿no? Lo hemos visto a través, en este caso concreto, de las víctimas de ETA, de algunas asociaciones de las víctimas de ETA. Entonces hay una tentación, yo creo que esos sectores se ven cada vez más fuertes y con cada vez más posibilidades de agruparse, porque también siguiendo un fenómeno, un eco que llega desde Europa, ¿no? Esas posibles alianzas con las que se especula para las elecciones europeas, ¿no?, de la ultraderecha europea. Y yo creo que, bueno, ese sector está buscando una colocación en el mapa político e incluso electoral, ¿no? Y no descarto que en el futuro si tengamos grupos más organizados y más activos incluso que desacrediten a la actual dirección del PP, ¿no? Del PP, tanto del PP vasco, que está muy cuestionada y tal. Bueno, de hecho todavía su presidenta ni siquiera ha sido refrendada por las bases del partido y tenemos que ver qué pasa, ¿no? y también a nivel estatal, ¿no? Cada vez con un liderazgo, el de Mariano Rajoy, más contestado, hasta los límites de traidor, por el tema, por ejemplo, de el caso de los presos vascos, ¿no? Pero también el tema de la política económica y de todo, ¿no? Pero a fin de cuentas, Rajoy prácticamente no manda en su política económica, manda a Europa, en su política de interior, manda a las víctimas del terrorismo, y en su política de partido manda a Bárcenas. O sea que en realidad le acusan precisamente de eso, ¿no? De un líder inmóvil, prácticamente, ¿no? Uh-huh.
Hombre, el señor Abascal hoy mismo decía en algún titular, creo que en El Mundo, que acusaba a Rajoy de secuestrar al PP, ¿no? Yo creo que este sector, que claro, como solamente hay un partido de derechas tradicional en el Estado español, que aglutina un montón de sensibilidades, claro, hay una parte, la más derechosa, la ultraderecha española, que desde que Rajoy tomó posesión de su cargo como presidente del gobierno, hay una crítica constante a Rajoy, ¿no? Porque, en definitiva, siempre denuncian públicamente que Rajoy no defiende la unidad de España, ¿no? Que no se esperaban esto de un presidente del Partido Popular. Entonces, esa añoranza a otras épocas, que, por ejemplo, de José María Aznar, ¿no? Bueno, y ahora pues habrá que ver el encaje de toda esta gente dentro del Partido Popular, pero bueno, parece ser que la ruptura es más que inminente, porque ya llevamos años, como decía Fermín, con voces disidentes dentro del propio Partido Popular. Ahora habrá que ver cómo desde la propia ejecutiva de Génova intentan sobrellevar estas movidas internas, que cada vez son más acuciantes y que generan además bastante desgaste interno, imagino yo, y ver ahora qué ocurre, porque claro, con todo el tema de las elecciones europeas, cómo se está parece que se está formando ahí todo un frente ultraderechista, un frente totalmente antieuropeísta que miedo da, pues veremos a ver si este tipo de personas como el señor Abascal pues tiene encaje también en esas plataformas ultraderechas que se están consolidando en el resto de Europa.
En cualquier caso, el tema de Abascal, o sea, no es nuevo que pertenece al sector más ultra de los ultras. O sea, tampoco ha sorprendido, y los propios conmeltones del señor Abascal, los propios responsables del Partido Popular Vasco, no reconocían ayer. Decía, bueno, era una decisión que realmente no es novedoso. O sea, era bueno que ha tardado más tiempo. Recordemos incluso que ya estaba trabajando, había ido a Madrid, ¿no? Le había rescatado la propia Esperanza Aguirre, ¿no? Lo llevó ahí a una dirección general, creo que, ¿no? De patrocinios y cosas de ese tipo, ¿no? Para, digamos, buscarle un exilio de oro, ¿no? En Madrid. Pero bueno, era conocido y notable, y como él hay otras personas también dentro del PP Vasco, obviamente. Sí. Y del PP Navarro. Navarro también, ¿eh?
También.
Bueno, tenemos que terminar. Hablábamos antes de Diario de Navarra. Me estaba fijando porque recordaba ayer al hacer la lectura crítica de prensa que ayer también en portada sacaba una noticia relacionada con educación. Hoy Diario de Navarra hablaba de que ayer el Parlamento, bueno, pues nacionalistas e izquierda de izquierda defienden que pederastas y etarras puedan dar clases, y ayer Diario de Navarra, bueno, pues también en portada decía que el inglés avanza en los colegios navarros con 61 centros PAI. Bueno, casualidades o no, se puede sacar también conclusiones de las portadas de Diario de Navarra. Ainhoa Aznarez, Fermín Munarriz, mi esker, atorren aste arte.
Bai, agur.
Bai, berdin, aio.